Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine, aquí estamos en pantalla grande una semana más para hablar de cine, de música, con gente muy interesante. Tenemos magníficos invitados, los críticos de cine de COPE y 13 Televisión que estamos aquí. Juan Orellana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí con un elenco de películas muy variadas, ¿verdad?
Muy variadas, como siempre. Como
algunas
siempre.
Animantes y otras, ¿cómo se diría? Cortavenantes.
Sí, esto es cortavenantes, me gusta, te lo pillo ese neologismo. Y aquí el que les habla, Jerónimo José Martín, de nuevo para disfrutar con ustedes, con los primero con los estrenos de la semana y luego para hablar con dos invitados de lujo que tenemos, que vamos a hablar de muchos temas relacionados con estrenos de cine, plataformas, iniciativas varias de fomento del cine en todos los ámbitos. Y siempre nos gusta empezar con una cancioncita que está en la banda sonora de la primera película de la que vamos a hablar, una película italiana que tiene una banda sonora llena de canciones de todo... de todos tiempos y de todos la siempre bastante buenas, sobre todo esta que es un clásico de Nat King Cole, Love.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Y ya con el saxo estamos ya de buen rollo, que es lo que nos gusta en este programa, ¿verdad, Juan?
Pues sí, con una película, como decías, italiana, protagonizada por uno de los actores que vive su mayor momento de gloria en estos años, como es Tony Servillo, de la mano de Paolo Genovese, que nos cuenta una historia, digamos, unos la pueden ver como realismo mágico, otros la pueden ver como una película trascendente, filosófica, porque nos habla, bueno, pues de unas personas que por distintas razones llegan al punto del suicidio y en ese momento pues se les aparece un ser, pues un ángel, Genovese dice que es su alter ego del creador de personajes, alguien que les permite vivir una semana más y replantearse la decisión que han tomado de suicidarse. Una película muy interesante que recuerda Qué bello es vivir, que recuerda películas como Family Man. Como...
Y cuyo título es...
¡Ay, que no lo he dicho!
No lo has dicho.
¡El primer día de mi vida!
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala, sino porque sigue adelante de un modo u otro.
No es una táctica esta nueva en la radio, que es como en las películas, que hacen un prólogo en el que no salen los títulos de crédito, te quedas un poco desconcertado y de pronto ya sale el título.
Bueno, ha habido alguna película que el título aparecía al final.
Claro, claro.
Pues como he hecho yo ahora.
No, está bien.
Ahora empiezas tú por el título, venga.
No, el primer día de mi vida hay que decirle alguna cosa más. Yo he tenido la suerte de entrevistar a Paolo Genovese, que ha estado por aquí, y efectivamente decía, porque claro, le dije, macho, un poco trascendente sí que es, planos cenitales, dice, sí, eso es Dios, pero es un Dios que no interviene, deja estar ahí a estos tipos que tienen como una segunda oportunidad, digamos, o sea, su referente, eso sí que me lo dijo directo, era Qué bello es vivir, de Frank Capra. Yo le cité también, por citar alguna cosa, Milagro en Milán, de Vittorio De Sica, cité también Los Ángeles, de Wim Wenders, o sea, El cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, todo eso le parecía bien. Pero dice, bueno, es un Dios que deja actuar a los hombres, son ellos los que tienen que tomar las decisiones.
¿No había otra película, City of Angels?
Sí, claro, que era, pero era una
con
versión...
Con Nicolas Cage.
Era una versión de Cielo sobre Berlín. Y otra cosa que me dijo es, digo, ha sacado una Roma muy poco identificable. Dice, bueno, sí, es que quería que fuese universal el sitio en el que está. Tiene una estética bastante singular la peli, ¿no?
Bueno, Roma es bastante universal.
Sí, pero le dije, pero las campanas, que me dice, eso es para identificar a Roma. Porque en Roma hay más campanas, hay más iglesias que casas. A mí me ha parecido una película muy estimable, muy de Cineforum, ¿verdad? Muy de de sacarle punta por un montón de lados con
sí,
una
porque
serie
aunque no es ya hemos visto que el tema no es original, sí que hace una versión muy actual, muy posmoderna de esa película de los años 40, lógicamente ha llovido mucho, y lo hace bien porque llega a un público muy amplio, no se moja, lo cual permite que unos y otras puedan sentirse cómodos y hacer su propia lectura de la película.
Y luego los temas que toca de vacío interior, de problemas de identidad juvenil, por ejemplo, o sea, el tema del suicidio juvenil está en la película. O sea, son temas peliagudos que hay que saber tratarlos, creo que lo ha hecho muy bien en estas almas en pena que viven el primer día de su vida, ¿no? Las que no están en pena son las almas de la siguiente película, pues se lo pasan bastante bien, ¿eh? Porque están aquí los dos cómicos españoles de moda con la nueva película familiar que traen para este verano, que la han titulado Vacaciones de Verano.
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo estando, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animador yo? Con lo sonso que soy. ¿Y tú? ¿Qué odias a los niños?
¿Cómo vamos a pasar el verano?
Bueno, aquí no solo es que uno sea soso y el otro odia a los niños, el uno es Santiago Segura y el otro Leo Harlem, sino que los dos están divorciados y entonces les toca llevarse a los niños, a su niña, al personaje Santiago Segura y a sus dos hijos, a Leo Harlem, que claro, ¿qué hacen? Llevarlos al hotel de lujo en Canarias y meterlos ahí. Pero en las zonas de...
Un hotel donde ellos van a trabajar, sí, claro, no van de vacaciones.
Los meten ahí en la habitación cutre, clandestinamente, la que tiene la zona de servicio. Y entonces intentan hacerse pasar por hijos de otros de los que están ahí en el hotel. Lógicamente hay situaciones muy divertidas, bien escritas, como siempre, con Santiago Segura y Marta González de Vega, que hace un personaje muy divertido porque es la supervisora del hotel, que tiene truco también. Y bueno, me ha gustado como las últimas, o sea, le han cogido el ritmo a la comedia. Tienen unos golpes de humor enormes, los dos son unos gansos, aquí te espero, los niños están muy bien.
Bueno, además, los niños, a mí me parece que la hija de Santiago Segura está mejor que los adultos de la película.
Claro, no, y luego quien está mejor de todo es el nuevo fichaje, que se llama Daniela Pintado, que tiene un desparpajo que te mueres y que está tan divertida como Florentino Fernández, que hace de un mendigo que está a la puerta de la casa de donde va acude Santiago Segura, que es de morirse de risa los diálogos que tienen. Tiene una pega, y es que como los dos están divorciados hay una cierta desdramatización de esa situación. O sea, hay más bromas para adultos que otras veces. O sea, me ha parecido menos divertida y un poquito más frívola o más superficial, dentro de que no se pasa nada y que es muy divertida, te das unas risas y muy bien, te permite hablar de los chavales de esas situaciones familiares a veces difíciles.
Bueno, en el fondo esta peli, como las otras que está haciendo Santiago Segura, son una cierta reivindicación de la figura paterna.
Sí, sin duda, sin duda.
Que retoma claro el rol, la responsabilidad familiar, etcétera, ¿no?
De hecho, aquí quien queda mal es el personaje que interpreta Patricia Conde. O sea, que esas sí son... O sea, hay un cierto... critica al postureo, a la frivolidad materialista, o sea, eso siempre. O sea que, pero bueno, está bien, se deja ver.
La que también habla mucho y bien de las relaciones paterno-filiales es una película que nos llega de Austria y que se llama El Zorro.
No te voy a hacer daño, ¿te han mordido?
¡Firmes!
Estamos de permiso en Normandía. No dejaré que te pase nada, te lo prometo.
Tu zorro no puede vivir contigo.
¡Vamos, zorrito, venga!
A ver, este no es el zorro del antifaz, ¿eh? Este es un zorrito
no, es Banderas,
de refuge. Es una historia real, la historia real, o se basa en la historia real del bisabuelo del director, que cuando era niño, que es como empieza la película, una familia muy, muy pobre, una familia muy católica que malvive en los Alpes austriacos cogiendo leña, llega un momento en que el padre ya no puede mantener al hijo pequeño, es una familia muy numerosa, Y entonces pues cede su tutela y se lo entrega a un granjero próspero que vive en otra comarca, ¿no? Ahí se interrumpe la película y pasamos ya a este chico que ya es adulto, ya ha entrado en el ejército, está a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y él guarda con un gran dolor lo que le ha interpretado como la traición y el abandono de su padre, al que tenía una gran admiración. Un día encuentra un zorro abandonado como él, se identifica con él y empieza un recorrido que le va a permitir replantearse la decisión que tomó su padre, comprenderle y quizá perdonarle. Una película muy contemplativa, muy preciosista, aunque ocurre en la guerra, no se regodea en los horrores, sino que busca siempre cualquier esquina de belleza para mostrárnosla, y con un final que a mí me parece apoteósico, de reivindicación del amor paterno-filial. No es una película de palomitas, que es quizá un poco minoritaria, pero es una auténtica joya.
Sí, sobre todo, además tiene una planificación, una iluminación sensacionales. Se llama Adrián Guihinger, el director, además es el más joven de todos los de esta semana, es un tipo del Salzburgo de 32 años, y se ve que tiene referentes muy buenos porque la iluminación a lo Vermeer, o sea, está fijándose en tipos de primera fila, como Dreyer a ratos, o como Bergman no tanto, pero me ha parecido una película bastante valiosa, de lo más interesante de los últimos meses.
Menos valiosa, pero también interesante. Es la siguiente, que es de género de ciencia ficción y se llama Vesper.
Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre.
Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
Vesper, tú puedes cambiarlo todo.
Bueno, esto es una distopía feísta. El mundo ha quedado destruido. Además sale como siempre, oscuro, gris, pero en vez de estar desértico está todo húmedo y lleno de cosas, ¿no? Bueno, la cosa es que el mundo se divide en dos. Los que tienen las semillas, que viven en la ciudadela, que son la gente con poder y próspera, y los pobres mendigos y los peregrinos, que malviven por las tierras comiendo lo que pueden. La historia se centra en la relación entre una chica joven, adolescente, y su padre, que está muy enfermo, está postrado en una cama, aunque puede viajar a través de un robot muy simpático
por el aire. Si su cerebro estuviera ahí.
Sí, su cerebro puede volar. Bueno, pues tratan de llegar a la ciudadela y para salir adelante. Bueno, salen una serie de personajes que van a pasar de todo. Es interesante, no aporta ningún elemento filosófico que no esté en las clásicas distopías de este tipo. Muy feísta, o sea, es muy sórdida.
Muy lenta también.
Los personajes son muy oscuros. Pero oye, es una película de género que está hecha con dignidad. Y que tiene un pase, por lo menos, ¿no?
Sí, tiene un asunto muy interesante, que es el de los Yuks, todo el tema del transhumanismo.
Ah, sí, porque claro, los robots.
Hay unos robots creados por el hombre ya, que tienen casi naturaleza humana también.
Sí, pero eso estaba ya en Blade Runner, ¿eh?
Sí, por supuesto, no es original. A mí lo que me ha gustado es esa estética, ¿eh? Porque en el fondo es la integración de la naturaleza con las máquinas, la naturaleza se ha vuelto inteligente también, los árboles son como máquinas a veces también. Y luego hay un toque que a mí, yo no sé si es demasiado, un toque a lo Stalker de Andrei Tarkovsky. O sea, ¿hay algún referente de esto así más difícil? Quizá porque los directores, que es una lituana, Cristiana Butzite, y Bruno Samper, que es francés, se han tirado un poquito por ahí. A mí me pareció interesante, a los que les guste la ciencia ficción, que vean Vesper, porque bueno, tiene su punto.
Allá,
¿no?
Ellos.
Y luego, al que le guste el baloncesto, es obligatorio que vea la siguiente. Un anime japonés de esto sensacional llamado The First Slam Dunk.
El baloncesto ha sido mi única razón para vivir.
Miyagi, aquí es donde brillas tú.
Bueno, ya ven el ritmazo, así van. Una animación sensacional de Takehiko Inoue, muy conocido en el ámbito del anime, porque este tipo de 55 años es un mangaka que ya hizo Piercing Real, pues sobre todo hizo Slam Dunk de 1990-1996, el manga, luego lo convirtió en serie de 101 episodios, y ahora llega esta peli, que es su debut como director. No lo parece, porque está muy bien contado todo. Animación tradicional y digital, larguísima peli de 124 minutos, y todo en torno a un partido de baloncesto entre un instituto, digamos, modesto y los grandes favoritos de un campeonato, con los dramas personales de cada uno de los 5 o 6 jugadores, y sobre todo uno de ellos llamado Miyagi, que tiene también problemas familiares, sobre todo desde que murió su hermano, y está hecho polvo el tío. Muy interesante acercamiento a la adolescencia a través del baloncesto, y sobre todo lo que nos gusta, el básquet. Está animada maravilla, por fin se juega bien al baloncesto. Que en las películas deportivas, tanto el fútbol como el baloncesto, sale fatal.
¿Tú te acuerdas siempre cuando juegas al baloncesto?
Hombre, claro,
las pelis en blanco y negro y esas cosas.
Venga ya, anda, tira para adelante. Vamos al mar, nos vamos al mar con un documental muy potente. Las guardianas del planeta.
Nuestro territorio es el más extenso del planeta. Nosotras, las ballenas, estamos a cargo de la respiración del mundo. Somos las guardianas del planeta.
Bueno, esto en la versión original lo narra este actor, Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, y ya se ve desde aquí como la voz que ha cogido este documentalista, Jean Albert Libre, es de la propia ballena. O sea, son las ballenas quien cuenta su vida, sus historias, dónde van, cómo hacen,
y hablan balleno como en Nemo.
Sí, esto es lo primero. O sea, salen ahí efectivamente los lenguajes que tienen, lo que dicen. Está basada en un poema que se llama Whale Nation, o sea, la nación de las ballenas, de Heathcote Williams, que tiene resonancias cósmicas también. Es un poquito así ecológico, esotérico.
New Age.
New Age y tal, pero claro, las imágenes son bellísimas. Salen ballenas de todo el mundo. Cansa un poco, la verdad. O sea, es un poco cansada.
Son y un poco pesadas.
Sí, y todo este tema animalista acaba pesándose un poquito, pero bueno, es valioso. Al que le guste el mar, oye, le va a gustar más esta que
pues
la siguiente.
Sí, porque vamos a seguir, pero ahora pasamos allá a la dimensión de terror del mar con Tiburón Negro.
No es un tiburón cualquiera, es una maldición que no provocó la naturaleza sino la ira. Seguirá con su venganza hasta que se haga un sacrificio definitivo. La única forma es matarlo.
Tengo claro que he visto un tiburón enorme.
Bueno, yo creo que ya lo ha contado todo el tráiler.
No nos lo han enseñado.
Casi todas las películas que vinieron después de la de Spielberg, pues son un poquito quiero y no puedo. De hecho, bueno, pues esta película no es que haya tenido muy buena crítica, pero bueno, oye, el que quiere unas palomitas, no tiene pretensiones y le gusta el aire acondicionado...
Y pues, no se va a ir de vacaciones pues, al mar. Exacto,
pues un tiburoncito negro un rato. Más de terror, más de género, aunque también un poco decepcionante, es la siguiente. Reposo absoluto.
Guarde reposo durante el resto de su embarazo.
He estado oyendo cosas. En esta casa está pasando algo.
Sepa lo que ocurre en el interior de su cuerpo. Intente relajarse.
Bueno,
y así...
esta película, lo malo que tiene es que todo lo hemos visto. Y eso ocurre mucho en el cine de terror, ¿vale? Es una mujer embarazada que la manda en reposo porque ya le queda poco, pero tiene un pequeño desprendimiento de la placenta. Y ella arrastra el trauma de un hijo que perdió al nacer, ¿no? Y entonces, pues, cree que se le aparece y la puerta del armario entreabierta dentro de la cual se oye un niño. Es que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Que se asoma por la ventana y ve a un niño jugando que luego no está. O la pelota que sale de debajo de la cama que ella cree que es el gatito y resulta que el gatito está en otra habitación. Es que lo hemos visto tantas veces. Entonces, ¿está mal hecha? No. ¿Tiene buenas atmósferas? Sí. ¿Es original? Cero. ¿Previsible el final? Pues bastante.
Y es muy angustioso ver a la pobre señora súper embarazada, pues está muy embarazada. Dices, ay, no, por Dios. Más no.
A ver, juega con lo típico que hace pensar al espectador. ¿Esta tía tiene visiones? ¿Está de psiquiatra o es verdad? Y bueno, pues ya ese es el dilema y uno ya se imagina... Pues que si es una peli de terror, pues ya está, no voy a decir nada más.
Claro. Luego se han estrenado más películas, El origen del mal, que es un culebrón,
sí,
familiar.
Un culebrón sobre mentiras que se van haciendo grandes como la bola de nieve y acaban llevándose a todos por delante.
Poca cosa. Te estoy llamando locamente, es una película de activistas LGTBI en la Sevilla de 1977. Lüven, también la historia de un homosexual búlgaro que se enfrenta con su doloroso pasado. Y El mundo en el sitio, en teoría, se ha estrenado. Yo no he recibido ninguna... comunicación
y esta
nada.
Sí debía a lo mejor esta ser era, interesante.
Era, sí, una comedia cubana sobre un adolescente autista. Sí. Les damos el dato que tenemos. No nos han dado más datos. O sea que esto han sido los
es
estrenos.
Es que es una peli autista.
Los estrenos en cine de esta semana. Que las plataformas ha habido más y a lo mejor alguna la recuperamos la semana que viene. Hasta aquí nuestra primera parte del programa. Ahora vienen nuestros invitados para hablarnos de temas interesantísimos. Así que hacemos un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
This morning the pews were hay bales. The pulpit a saddle thrown over the stall. The floor just a carpet of sawdust. The baptistry was a rusty old trawl. There were no steeples, there were no hymnals, but heaven came down. Just worn out boots standing on holy ground. I guess it's true, if even two are gathered in his midst, that's where Jesus is.
Joy y Rory, así se llaman ellos. La canción es Where Jesus Is y es uno de los muchos temas de una película maravillosa llamada La Canción de Nuestra Vida, un documental distribuido hace tiempo por Bosco Films. Y tenemos aquí a la gran jefa de Bosco Films, no sé cómo llamarla, CEO y tal. Y...
soy de otra época, pero bueno, es lo mismo. Lucía González Barandiaray, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No es la primera vez que está con nosotros, pero les recuerdo a nuestros oyentes que ella tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la distribución y de la promoción cinematográfica, pero no de cualquier película, sino de películas especiales. Ella las llama cine inspiracional, otros lo pueden llamar cine de valores o cine cristiano, yo qué sé. Cine, desde luego.
Buen cine, en todo caso. ¿Eh?
Bueno, no, pero buen cine también es una película del oeste. O sea, hay que decir,
pero buen cine también.
Cine que habla de historias humanas, historias abiertas también a la trascendencia, historias muy verdaderas, a veces de ficción, a veces documentales. Y que este año pues nos ha sorprendido a todos, yo creo que a ella misma la primera, porque una de estas películas inspiracionales, visto en abstracto, pues llamado a triunfar con mucha modestia, porque dices, bueno, es un documental que siempre tiene menos público, sobre la vida contemplativa en monasterios de España, dices, bueno, menos público todavía, y se estrenó Libres y se convirtió, bueno, pues el otro día se me quejaba una persona que quería ir a verla y que ya no la encontraba, digo, pues has estado esperando mucho tiempo. Así que ha sido un fenómeno que es por el que queremos empezar a hablar, que ha supuesto para ti esta sorpresa, cómo hay que interpretarla, qué significa de cara al público que haya habido tanto entusiasmo por una película tan especial, ¿no? Y darte la enhorabuena para empezar por ese éxito, ¿no?
Por cierto, estamos escuchando una de las grandes cosas de la película, que es la banda sonora de Oscar M. Leonidbarrutia. Ed Labora, estamos aquí escuchando. Maravillosa película, ¿eh?
Mi parte favorita, el Ora Ed Labora, sí, esta parte. Me encanta, me encanta.
Me la envió él, o sea que... o me la enviaste tú, con lo cual se ve que era la favorita.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, pues como decías, Juan, esto es una gran sorpresa. O sea, yo intuía que teníamos algo muy bueno entre manos, sobre todo porque era prácticamente inédito. Se ha tratado muy poco en el mundo del cine. Y, paramos, el Gran Silencio, La Isla de los Monjes, que también distribuimos nosotros.
Magnífica película.
Pero sí, pero es como el gran secreto del mundo, ¿no? Y creo que precisamente eso es lo que está conquistando al público, porque siguen salas en tres ciudades de España. Pero sí, yo creo que es la verdad. O sea, cuando intentas contar cine en verdad, sin intentar convencer, sino simplemente en verdad... O sea, ya está, sin filtro, pero tampoco intentando convencerte, ya está, contando tu vida, que es lo que han hecho estos monjes, pues conquista. La autenticidad conquista.
Sí, pero eso tiene que llegar al público. ¿Y qué es lo que funciona? Porque tú no dispones de los medios que disponen las medios para llenar las marquesinas. ¿Ha funcionado el boca oído?
Totalmente.
¿Hay ya una red en cierto sector del público que enseguida que llega una película de este tipo se mueve rápidamente como una mancha de aceite?
Pues está creciendo enormemente el público que demanda este tipo de cine. Yo creo que lleva ya un tiempo llamando a la puerta y diciendo, ojo, que estamos aquí, nos interesa esto, pero se les ha escuchado más recientemente, yo diría que después de la pandemia. Ha habido como un resurgir espiritual, por decirlo así. Ha habido, bueno, yo creo que todos los vemos, ¿no? Casos de gran oscuridad y casos de gran luz, de la gente que está en búsqueda, intentar encontrar respuestas. Y la cosa es, ¿estás dispuesto a, si encuentras respuestas, continuar, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando, lo que ha pasado un poco con Libres, lo que ha pasado con The Chosen, lo que está pasando, pues hace poco bueno. Se acaba de estrenar otra película en Estados Unidos, Sound of Freedom, no sé si habéis oído hablar.
Sí, sí.
En su primer día en taquilla, 14 millones de euros.
Eso es una burrada.
De dólares, perdonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, algo está pasando.
Bueno, pero en América siempre han sido como un poquito más sensibles que nosotros.
Sí, pero no con esas cifras. Cifras.
Que lo interesante es la traducción en España, un país como que se ha vuelto de vuelta... vale la redundancia, a ese tipo de cine y tal. Y que hay un revival... hablabas de Chosen, tú has distribuido después de Libres otra película producida por la misma empresa que ha hecho Chosen, una película bíblica, el hijo único, o único,
su
hijo,
único.
Su único hijo.
Sí.
Cuéntanos esa especie
de...
El hijo único.
Sí. Aquí está, aquí también muy buena banda sonora de Jordan Wallace, por cierto. Suite de 17 minutos, nada menos, o sea que...
Este es un producto completamente diferente, ¿no? Y supongo que habrá ido también de forma diferente, ¿no?
Sí, a ver, la hemos estrenado en un momento mucho más complicado. Y los propios del estudio, que son Angel Studios, los que hicieron The Chosen y los que están detrás de esta, de su único hijo, la historia de Abraham... ellos eran conscientes de que es la peor época, prácticamente en todo el mundo, pero en España más. En el momento en el que sale el sol, sobre todo cuando veníamos de un verano que se estaba retrasando, que lluvia, un poco de frío, y de repente aparece el sol y aquí, adiós, muy buenas todos, ¿no? Entonces ha funcionado de una manera mucho más prudente, sigue en salas también, pero es una historia que a mí me conquistó, lo mismo, ¿no? O sea, contada de una manera... muy sencilla, que es al final un camino, el camino de Abraham hacia el sacrificio de Isaac, y todas las memorias, todos los pensamientos, todos los momentos, no de duda de él, sino de la gente de su entorno, que te hacen, al menos a mí, que tengo que reconocer que hay cosas que me cuesta mucho leer la Biblia, pero después de conocer la historia de Abraham, dices, efectivamente, entiendo, pues el día en el que me casé, que decían la fe de Abraham, ¿no? Y te decían, pues es que nadie tiene la fe de Abraham. Ojalá yo tuviera la fe de Abraham. Y te dan ganas de tirar y de conocer el punto de origen de todo, ¿no? Y Abraham es el punto de origen de todos los credos.
Aquí se ve, además, las buenas relaciones que tienen con el ámbito judío, porque esta película la han alentado mucho en el ámbito judío, ha tenido asesoramiento de rabinos, también lo tenía de Chosen, ¿no? Aquí hay todo un público distinto al cristiano del que hablaba, por ejemplo, Gregorio Berinchón en El País, en este artículo La parroquia del cine cristiano, que es muy interesante, pero es que a la vez, tanto esa película, en este acto de fe, digamos, en un momento además de maternidad herida o no plenamente, entra en relación también con Libres, con un público que no es cristiano. Es un público que está vacío por dentro, que no tiene respuestas, que se está suicidando en muchos casos, incluso chavales muy jóvenes. Claro, tú en Libres presentaré pronto vidas con sentido, que han tenido además sus pasados.
Claro, con unos pasados.
O sea, esto es, o sea, que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Y ahí está eso. O sea, yo creo que más allá de la parroquia del cine cristiano, hay mucha gente que se está deslumbrando con este tipo de películas. Tú tendrás seguramente muchas historias, ¿no?
A mí me da la sensación de que tú no eliges las películas con el criterio típico de un ejecutivo de una productora que lo que hace es números. Tú siempre que hablas de una peli, es una peli que primero te tiene que haber conquistado a ti. Si no, no la compras. Me da esa sensación. Y creo que ahora, no sé si se podrá decir, tienes ya en el bolsillo otra joyita preparada. No sé si se puede decir.
Sí, sí se puede decir.
Pues cuéntanosla.
Sí se puede decir. Estoy además muy ilusionada y de nuevo agradecida por la confianza de la gente. O sea, desde que he empezado en esto, son pasos que he ido dando, pero en la que si no hubiera puesto su confianza en mí o desde que estoy en Bosco, pues... yo creo que no estaría donde estoy, ¿no? O donde estamos ahora mismo. Entonces esta se llama Vencer o Morir. Vencer o Morir se va a estrenar el 22 de septiembre y es la primera producción de Puy Dufu, que en España han empezado recientemente con un parque en Toledo. En Francia tienen un parque impresionante que he conocido hace 2 semanas, que lleva 45 años en marcha. Y que os digo una cosa, yo vi esa película, me entusiasmó. O sea, desde que me enteré que la estaban rodando.
Una película histórica.
Histórica, sobre un William Wallace francés que aparece justo en el momento de la Revolución Francesa, la época del terror, que se levantó con un pequeño ejército de gente que no se dedicaba a las batallas, entre los bosques, en una zona muy concreta de Francia que se llama La Vendée.
Y a la que llaman en esa zona el genocidio franco-francés en la Revolución Francesa. Porque yo tengo escrito un libro sobre cine y Revolución Francesa, cuyo capítulo sobre la Vendée escribí yo. Sitio donde pasaron a sangre y fuego a 350.000 personas, hombres, mujeres y niños. Fue una auténtica masacre lo que hubo en la Vendée.
¿Qué eran? ¿Que eran contrarrevolucionarios?
Eran contrarrevolucionarios, pero no dirigidos por... ni por ricos, ni porque eso lo quisieron luego enturbiar. No, no, eran gente del pueblo que se levantaban contra las levas que estaba haciendo el ejército republicano y que iban con el estandarte del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, era un poco parecido a la cristiada. De hecho, la cristiada fue un referente que tuvieron, la de la Revolución Francesa. Y es un episodio ocultado sistemáticamente en las historias oficiales que fue tan brutal que al general del ejército que pasó a sangre y fuego a toda esta gente, lo decapitaron. O sea, que son estos...
y o sea, es un catín francés.
Esto es, o sea, súper mártires.
Sí, exacto. Pero que le dices, ¿cómo puede ser que no se haya estudiado esto? Es que es un genocidio. Bueno, 300.000 personas.
Lo llaman así, en esa zona, a la Revolución
son
Francesa.
Son episodios absolutamente silenciados.
El genocidio franco-francés.
Y es una producción...
¿Francesa?
Ya, pero vistosa.
Preciosa. O sea, es una de esas películas que vas a disfrutar cuando vayas en el cine porque está muy bien hecha.
Y allí
a veces
ya
cuesta encontrar películas bien, sí, hechas,
bien hecha,
en
ya,
todo.
¿Allí se ha estrenado?
Sí, se ha estrenado.
¿Y
ha
la
sido,
Francia laica como...?
Ha sido tremendamente polémica, por lo que me contaron cuando estuve ahí. Hacía mucho tiempo que no iban tantos medios a cubrir una premiere. Fueron 500 medios en Francia. Y siendo pues una película también con un director Nobel, la primera película de esta productora... justo cuando estaba con ellos me decían, ¿no? Pues han ido 300.000 personas. Y se me encendió la bombilla y digo, como los 300.000 que mataron. Claro. Qué preciosa cifra, ¿no? Sí. Pensarlo así. Y entonces, nada, estamos muy ilusionados, la verdad, de contar esta historia, de saber, pues eso, que hay producciones buenas, lo que hace falta es, pues, apostar. Y después de volver de ese parque...
O sea, tú estás empezando a apostar por caballos ganadores, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Bueno, no lo sé. Espero que sea ganador, no lo sé.
Tiene muy buena pinta, porque sí, lleva sí. ya ambiente... creado ambiente hace tiempo de esta película la va a traer alguien y tal. ¿No? Ya hay ¿sí? alguien que la va a traer, que eres tú.
Sí. Y luego el parque temático está teniendo un éxito brutal, claro, claro, en Toledo. O sea que también...
Se
en
te
el
alinean
fondo
los astros.
Es recuperar esta memoria histórica en el buen sentido de la palabra. Hay que decir, por ejemplo, que en la época del Bicentenario de la Revolución Francesa, 1989, la gran película que se estrenó fue sobre la Vendée también. Una superproducción francesa que, por supuesto, no se distribuyó en España. Porque no había distribuidoras como Bosco Films.
Exacto.
Que la distribuyeran. Por ejemplo, y era una producción potente la que se hizo, ¿eh? Se hizo también una del terror y de la época primera y terror, porque ahora la historiografía lo que salva es la primera época y luego la segunda ya la machacan un poco, ¿no? Pero en fin, yo que te retomo la pregunta de antes. ¿Esto es para todos los públicos, no solo para el público cristiano, sí o no?
Totalmente.
Pues estoy seguro que tú has visto Totalmente. Muchas historias, ¿no?
A ver, es bonito.
Nos queda un minuto. A ver, cuéntanos una.
No, a ver, por redes sociales la verdad es que me parece precioso trabajar en esto, porque yo no sé cuánta gente escribirá a las medios para decirles lo que les ha parecido ver una película, ¿no? O que te manden audios a través de Instagram llorando. Es muy bonito. Pero me quedo con una anécdota que todavía me impacta de la semana 3, de una chica que nos escribió diciendo que su madre, que no cree y que está enferma, había ido en esas 3 semanas 8 veces a ver la peli.
Libres, estamos
libres.
Hablando de libres.
Siempre hay libres, sí, de este pues que todavía sigue aquí vivo, ¿no? Y permaneciendo. Y decía, y que ella misma decía, no sé por qué necesito verla tanto, pero es que me da mucha paz y necesito revivir esa paz. Y la hija nos decía, yo sí sé qué es lo que está detrás de esa paz. Ojalá ella lo descubra también, ¿no?
Bueno, buena historia. Mira, aquí ya te tendremos dentro de poco, porque estoy seguro que vas a hacer una segunda parte de Libres. He hablado más de la vida comunitaria, como han dicho algunos y tal, de alguna de esas. Hay gente joven ahí, estupenda además, o sea, es sorprendente la cantidad de personajes que aparecen y las historias que te encantaría conocer de todos ellos, que eso siempre es bueno. Así que te deseamos lo mejor, ¿verdad? Aquí en pantalla grande.
Gracias.
Vamos con toda tu labor de distribuidora, de agitadora cultural, de jefa de prensa, sí, de tantos
¿Cómo
proyectos.
¿Cómo has dicho que se va a llamar la película?
Vencer o morir.
Vencer o morir. Pues desde ya la estamos promocionando y en septiembre aquí estaremos en COPE hablando de esa película que tiene una pinta estupenda. Vencer o morir.
Lo vamos a
muchas
poder,
gracias, Lucía.
Muchas gracias, Lucía. Vamos gracias. A seguir hablando de Chosen, porque tenemos aquí con nosotros al otro lado del teléfono a Adolfo Blanco, nada menos, de A Contracorriente, que nos va a poner al día de otras cuantas historias. Pero mientras, hacemos un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Now I've heard there was a secret chord that David played.
and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Que no vamos a hablar de Shrek ni vamos a hablar de Leonard Cohen, ¿eh? Porque Aleluya la ha puesto muchísima gente en muchísimas películas, es una canción estupenda y la han puesto esta semana en una de las películas que ya les hemos comentado antes, que nos ha gustado bastante tanto a Juan Orellana como a mí, que es esta película sensacional del primer día de mi vida, de Paolo Genovese, que nos llega desde Italia y en cuya banda sonora, que tiene un montón de canciones estupendas, pues está esta canción. De ella y de otros muchos temas vamos a hablar con Adolfo Blanco, CEO de A Contracorriente, A Contra Plus, Spectarama, Los Cines Verdi, creador del Barcelona Film Festival San Jordi, en fin, él en realidad es licenciado en filología, pero luego hizo leyes y ya se ha metido empresario y está revolucionando el cine español a todos los niveles, producción, exhibición y...
Y te falta un detalle, que es el que distribuye El primer día de mi vida.
Efectivamente, que es el gran distribuidor.
Pero si no hubieras contado todo eso y hubiéramos puesto el Aleluya de Leonard Cohen y luego presentas a Adolfo, creo que en la vida la habrían presentado con tanta solemnidad.
¿A que sí? Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad es que una introducción tan bonita no me la habías hecho nunca. Y bueno, algunas de las cosas que has dicho son reiterativas. Spectarama y Cines Verdi es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Por eso te digo yo. Pero mejor, ya sabes que es mejor decir teniente general que bueno, coronel, por si acaso, ¿no?
Nosotros, yo siempre digo, nosotros somos distribuidores de cine, intentamos estrenar buenas películas, que tenemos la suerte de vez en cuando de poder meternos en algún proyecto y entonces hacer de productores. Y que tenemos la suerte de tener dos tiendas magníficas en Barcelona y en Madrid, que son los Cines Verdi. Y entonces, bueno, pues con esa tiendecita, nosotros que traemos películas, pues por lo menos en nuestra tienda intentamos que estén, ¿no? Luego, siempre se busca que estén en muchas más, ¿no?
Claro.
Pero, y normalmente lo logramos, y sobre todo con tan buenas películas como la del primer día de mi vida, que es preciosa película de Paolo Genovese, un crack. Un maravilloso director
sí,
italiano.
Tuvimos la suerte de estar con él.
El de Perfecti es conocido.
Que luego la hizo aquí Álex de la Iglesia, claro. Su versión, ¿no?
Álex de la Iglesia hizo el remake, sí.
Bueno, has dicho con bastante humildad que te caracteriza una cosa que es el sueño de cualquier persona que se dedica al cine, que es tener los pies metidos en los tres eslabones de la cadena. O sea, la producción, la distribución y la exhibición. Y yo creo que eso es una suerte, ¿no? Porque te da una libertad creativa de mover lo que tú quieres y como lo quieres, pues que es un gusto, ¿no? Que es la envidia de muchos de los que se dedican a esto, ¿no?
Sí, te ayuda desde luego a optimizar sinergias, a no depender tanto de terceros en determinadas apuestas y sí, es algo que se ha ido haciendo con los años y ahora pues... pero yo siempre digo, nosotros somos fundamentalmente distribuidores, vendedores de películas.
Y además, que vais a un ritmo que no sabéis trabajar a los críticos dos a la semana a veces. O sea, lo vuestro es ya con un nivel medio estupendo, como basta ver a Contraplus, a vuestra plataforma, para ver el nivel medio de las películas. Pero yo me quería centrar más hoy, lo has citado de pasada, porque de esto hemos hablado menos, de tus aventuras como productor. Yo sé que tienes ahí una joyita... que además has iniciado una iniciativa que es de promoción del cine entre los chavales jóvenes. La joyita se llama La Contadora de Películas.
Guardias romanos a que obliguen a luchar a Espartaco y Antonino, uno contra el otro, a muerte. Y el que viva será crucificado.
Bueno, he puesto aquí la de Espartaco porque todavía no tengo la banda sonora de vuestra película, donde sí que estáis de coproductores, ¿verdad? Esta coproducción hispano-chilena-francesa.
Bueno, realmente en este caso somos los productores los que hemos tomado la iniciativa y que incorporamos al proyecto a unos socios chilenos, a unos socios franceses, pero así como a veces te subes a un carro que ya está medio en marcha, en este caso hemos tenido que poner la rueda, los sillones y hemos tenido que encontrar todo. Hemos hecho la película realmente con un esfuerzo grande y creo que es lo más importante desde un punto de vista profesional de producción que he tenido la suerte de hacer nunca. O sea, creo que es lo más grande que ha hecho A Contracorriente, tanto por ambición como por resultado. Y la peli hasta el 1 de noviembre no la verán los espectadores, y tú, Jerónimo, que te la enseñé el otro día, pues sabes que es una gran película.
Sí, sé que es una adaptación de la novela de Hernán Rivera Letelier, publicada aquí en España en Alfaguara, y datos, sí. Claro, que son todos apabullantes, ¿no? El guión lo ha escrito Walter Sales, el de Estación Central de Brasil, y los españoles Rafa Russo, el del Año de la Furia, y Isabel Coixet, que vamos a decir, la librería, la vida secreta, porque la directora es la danesa Lone Scherfig, italiano para principiantes. La primera película Dogma dirigida por una mujer, en mi opinión, la mejor película Dogma, con lo cual tiene muchos temas de interés. Pero
bueno,
tiene...
y el reparto, Antonio de la Torre, Berenice Bello... Daniel Brühl,
hay que recordar que es la protagonista de The Artist, o sea que Daniel Brühl, pues maldito bastardo,
nominada al Oscar,
claro. Luego las chilenas Sara Becker, Alondra Valenzuela, o sea, en ese sentido es uno de los grandes proyectos, yo creo que de este año, y es una de las grandes películas internacionales. Aquí me ha gustado mucho cómo la estáis promocionando desde el primer momento con este primer concurso de contadores y contadoras de películas. Para niños de 5 a 12 años. ¡Es genial! Ahora que la gente le cuesta ir al cine, que la promocionéis entre los chavales. Cuéntanos un poco cómo ha surgido y qué...
¿En qué consiste?
Bueno, la película, cuando los espectadores la puedan ver, pues se van a encontrar con una historia muy dura, por un lado, porque tiene lugar en las minas del desierto de Atacama en los años 60, que no era el mejor sitio para vivir, pero tampoco el peor. Allí la gente... era feliz porque tenía la familia cerca y tenía el cine todos los domingos. Y entonces la gente va al cine y hay una familia que por el accidente del padre tiene que cortar ingresos, y cuando tienen que dejar de ir al cine se les ocurre una solución muy creativa, y es que ponen a prueba a los hijos a ver quién explica mejor las películas, que vaya uno... y con el coste de una entrada todos conocerán la historia, si es que el que va la explica bien, la cuenta bien, ¿no? Y entonces pone el padre a los hijos a ir al cine, y la que realmente lo cuenta mejor es la hija pequeña. Y hasta ahí puedo contar. Entonces, es una película que, entre otras cosas, homenajea al cine de siempre, y lo hace de una manera que en el fondo se está perdiendo, y es dinamizando el boca-oreja, más claro, que nunca, ¿no? Ahí es la propia... protagonista la que te pone la miel en los labios y te explica cómo es la película. Entonces hemos puesto en marcha un concurso efectivamente infantil de contadores y contadoras de películas. La película no es infantil, pero es una película que va a poder ver toda la familia. Es una película que, sobre todo, yo creo que el espectador que ama más el cine, que reconoce de repente las imágenes de Espartaco o de Con faldas y a lo loco o de Los 10 mandamientos, va a vibrar porque se las va a ver ahí con todo su esplendor en la pantalla grande, y porque son las películas que luego esta niña y sus hermanos primero pues van a ir contando, y nosotros vamos a ir viendo con cuánto arte las cuentan, ¿no? Es un poquito esa película de homenaje al cine, homenaje a la cultura y recuerdo de un país, de un momento que ya impactó a Walter Sales, que es el gran impulsor de este proyecto, y ya impactó a Walter Sales cuando hizo Diarios de la Motocicleta, que era aquella historia del Che Guevara, y si recordamos la historia del Che Guevara, efectivamente, si recordamos, hay un momento en el que Ernesto Guevara, ese médico joven de Buenos Aires, se convierte en el Che, que es cuando en las minas de Atacama ve de repente el maltrato de unos trabajadores de las minas por parte de un capataz, y ahí se revela, y ahí se convierte en el Che, se convierte en el revolucionario que luego todo el mundo ha conocido, ¿no? Y además está todavía en ese punto romántico de una persona joven que se revela contra una injusticia, ¿no? A Walter Sales le quedó ese escenario, ese esos pueblos mineros de Atacama, y ahora nos propuso esta película. Y él tenía los derechos de la novela. Y es un gusto haber tenido a Walter Sales con nosotros en todo este camino, y esperamos tenerlo en España pronto.
Qué bien.
Qué bien.
Bueno, vamos a recordar aquí al que quiera participar, tiene todo en la web contadoresdepeliculastodojunto.com, y pueden participar chavales de esas edades, de 5 a 12 años, con un vídeo corto en castellano, catalán, euskera o gallego, que sea una película, un comentario, un fragmento de la misma que la narren los niños con sus palabras.
Efectivamente, no hace falta que cuente la película entera. Si lo que quieres contar una escena de la película, se trata de que sea un vídeo corto, que no dure más de 3 minutos, porque al final hay un jurado de más de 100 personas que va a decidir cuáles son los vídeos ganadores.
Expertos,
y el vídeo ganador va a tener un viaje a Euro Disney para la familia, y hay muchos otros premios. Pero yo creo que es una iniciativa que lo que busca también es que la gente más joven se dé cuenta de lo importante que es saber contar historias.
Sin duda.
Oye, vamos, Jero, a cambiar, no hagas de música, trampa, ¿eh? No mandes vídeo que te
vamos
veo
a cambiar de música, porque tenemos que hablar en estos 3 minutos que nos quedan, Adolfo, de esto. ¿Sí? que también es noticia esta semana, porque a partir a partir de ayer 7 de julio en cines de toda España se han estrenado los 2 primeros episodios de la tercera temporada de The Chosen, doblada al castellano, que lo estáis haciendo en la contracorriente estupendamente. A partir del 28 de julio se estrenará un episodio por semana en A Contra Plus, doblado al castellano en versión original subtitulada, y los 2 últimos capítulos también tendrán un estreno en salas de cine el próximo 8 de septiembre, antes de llegar a la plataforma. ¿Qué tal está yendo? Parece que es un fenómeno, ¿no?, The Chosen.
The Chosen se está convirtiendo en un fenómeno maravilloso, está siendo una experiencia fantástica el estar contribuyendo de esta manera a que Chosen llegue a mucha gente. El otro día hablaba con una persona de iglesia y decía, es que de Chosen lo que tiene, le explicaba a otro, es que rellena los huecos del Evangelio. Me parece una manera tan bonita de explicar de Chosen que yo ya desde entonces la he hecho mía. Es lo que tiene, ¿no? Y en esta tercera temporada pues vamos a ver al apóstol número 12, que se llama Judas, y vamos a conmovernos pues viendo pues
simpaticísimo,
pues, Jesús,
por cierto. Simpaticísimo el personaje.
Sí, yo siempre te he visto con simpatías.
El actor
Judas
es simpaticísimo, que estuvimos con él. Es muy simpático.
Es simpático el actor y muy atractivo, muy guapo, ojos azules.
Sí, sí.
Y nos vamos a conmover en esta tercera temporada viendo, pues eso, por ejemplo, pues cómo Jesús, la conversación que Jesús tiene cuando Judas insiste en seguirle y ser su discípulo, ¿no? Claro, uno piensa, uy, Jesús ya sabía, porque era Dios, ¿no? Pero en fin.
¿Y qué me dices la de Santiago el Menor, que es cojo? Cuando le dice, señor, estamos aquí haciendo milagros todos, yo también he curado un cojo y yo sigo cojo.
Sí.
Me parece magistral. Esta tercera temporada
Jesús le explica, no voy a curar a todo el mundo y a ti te toca seguir con tu cruz.
Cosa que al propio actor, que es cojo de verdad, y él le honra el tener el privilegio de poder representar a un apóstol y que toda la gente con una malformación se sienta representada en él, le conmovió hasta las entrañas, ¿no? Tercera temporada sensacional, creo que hemos dicho todo lo básico, ¿verdad?, que podíamos decir. Nos vamos a tener que ir, pero bueno, contigo vamos a seguir, porque hemos dejado aquí abierto el melón. O sea,
abierto el melón. Solo subrayar que solo durante esta semana, es decir, desde ayer viernes hasta el jueves que viene, se pueden ver el capítulo 1 y 2 en los cines, en el Verdi.
Oye, pues muchísimas gracias.
Solo 7 días.
¿7 días?
Hasta el jueves, es decir, ya el viernes, espérate entonces al 28, que aparecerá todo en la plataforma. Pero el capítulo 1 y 2 solo se puede ver durante estos días.
Luego el resto, por supuesto, en Movistar Plus, las 2 anteriores temporadas.
Las 2 primeras temporadas están también en Movistar, y esta tercera temporada entra ahora en A Contra Plus.
Bueno, Adolfo, mucho ánimo, mucha suerte con todos estos proyectos.
Y enhorabuena por ellos.
Enhorabuena y nos vamos.
Y gracias por atendernos.
Nos vamos.
Hasta otra vez.
Buen verano a los dos.
Igualmente.
Igualmente, nos vamos con una canción titulada Natu Natu, de Rancharan MM Kerabarsani S. Rajamul, de una película llamada RR y dice, ¿esto de qué va? Que fue la ganadora del Oscar a la mejor canción este año. Y suena así, nos vamos con muchísima marcha hasta la semana que viene aquí en Pantalla Grande.
This nonsense! You two, out!
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Go away! No! Go!
నకరమోగినట్టు సెవెలు సిల్లు పడేలాగా కేసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీల నాటు
రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయ్య కాయకి నాటు 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 అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
నా